Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y nuestro tema es palabra a pecadores. Palabra a pecadores. Una de las cosas que nos caracteriza es que somos seres que hablamos. Y hablamos porque Dios habla. Dios dotó al ser humano con la capacidad de poder comunicarse verbalmente. Fuera del ser humano no hay otra criatura que pueda comunicarse de esa manera. Y algo que constantemente estamos haciendo es hablar para comunicarnos, a escuchar. Y un asunto importante es: hay verdad y hay mentira. Y la palabra de Dios es una palabra que es una palabra verdadera. Antes de considerar algunas cosas que la Escritura nos enseña en cuanto a la palabra que Dios tiene para pecadores en este versículo 15 y 16, quisiera hacer mención de algunas cosas importantes en cuanto a lo que nosotros hablamos, lo que escuchamos. La Escritura dice que hay hombres que proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre de verdad o un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Y aquellos que son fieles por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el Señor lo tuvo por fiel porque Dios lo hizo de ser una persona normal, ordinaria, una persona que no es fiel. Todos los nacidos de Adán no nacemos precisamente fieles, pero Dios lo tuvo por fiel porque Dios obró en él, porque Dios tuvo misericordia de él. Y un asunto importante es a considerar cuando Dios habla, porque Dios es un Dios de verdad. Recordar que estamos en tiempos de demasiada comunicación, en los que no obstante se comunica mucha falsedad. El poder recordar que debemos de cuestionar todas las voces, excepto una, la voz de Dios. Y todo lo demás que escuchemos debemos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante nuestra actitud hacia la palabra de Dios, porque de ella procede toda verdad, principalmente toda verdad que tiene que ver con la revelación misma de Dios, con la revelación misma del ser humano y con la revelación del camino de salvación que es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que por cuanto a la gente, pues amó más la mentira que la verdad, pues Dios envía un espíritu engañoso. Y una de las cosas tristes es que habiendo creído mentira en Adán, somos fácilmente engañados. Tendemos a hacer mucho más caso a la mentira que a la verdad. Si hay una razón por la que nosotros hemos podido ver lo que voy a compartir, que este versículo nos enseña en contra de la palabra a pecadores, lo hemos podido entender y ver que es verdad y confiar en ella, solo porque Dios obró de la misma manera que obró en el apóstol Pablo. Antes el apóstol Pablo dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia en incredulidad. Él va a hablar versículos más adelante describiendo esta palabra que es importante, esta palabra que es de suprema importancia, es la palabra que Dios dirige a pecadores. ¿Y por qué es que él puede decir esto? Porque Dios se lo reveló, porque él lo experimentó en su propia vida, porque él fue objeto de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros miramos la palabra que Dios tiene para pecadores, lo primero que la Escritura nos enseña en el versículo 15 es, ¿cuál es la característica de esta palabra? Y dice el versículo cuando empieza, palabra fiel, y la primera característica de la palabra de Dios es que es una palabra que es fiel, es una palabra en la que se puede confiar. En verdad, vivimos en tiempos donde es difícil confiar en la palabra de las personas. Es difícil, alguien dijo que antiguamente la gente daba su palabra y cumplía su palabra. Ahora sucede que gente aún yendo a notario público y con todo, acuerdos notariales, con todo y eso no se cumple la palabra. Pero la palabra que Dios tiene para pecadores es una palabra fiel. Eso quiere decir que es una palabra verdadera, es una palabra totalmente confiable, es la palabra de Dios. Y en diferentes lugares de la Escritura se nos habla al respecto en cómo es la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y pudiéramos pensar en muchos otros lugares de la Escritura, donde habla acerca de que la palabra es fiel, la palabra de Dios. Y esta palabra, el apóstol Pablo está llamando justo la atención hacia eso. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es una palabra fiel. No es, dice la Biblia, que Dios no es hombre ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dice las cosas una vez y él no cambia en lo que dice. Y él está hablando una palabra fiel. La segunda cosa que nos dice es, la consecuencia de que esa palabra es fiel es que es una palabra digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Algo que es de suma gravedad es vivir en ignorancia, vivir en incredulidad, en especial con respecto a la palabra de Dios. Porque si hay alguien que es digno de ser creído es Dios, porque Dios en su carácter mismo, ¿qué es lo que hace que su palabra sea fiel y digna de ser recibida por todos? Porque ser fiel es el carácter mismo de Dios. Es en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es el carácter de Dios, es ser fiel. Su palabra no puede ser de otra manera porque Él es fiel. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan sabemos que Cristo es la palabra viviente. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra viviente. Él es uno con su Padre, que es Dios fiel. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesucristo, que es la palabra viviente, es la verdad misma. Pilato le preguntó al Señor, ¿qué es la verdad? Y estaba delante de él la verdad. El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Él es, cuando vamos al Apocalipsis y hay visiones del Señor Jesucristo y dice que tiene un nombre y su nombre es fiel y verdadero. Su palabra es fiel y verdadera. Dios habla a pecadores indignos. Dios no tendría por qué dirigirnos ni siquiera la palabra. Le hemos ofendido en gran manera, le hemos rechazado. El simple hecho de dudar de su palabra es ofensa, es grave ofensa, porque Él es digno de ser creído. Es lamentable que de pronto hemos sido como otros seres humanos y ahora nos damos cuenta de que de pronto creemos barbaridad y media y lo tomamos, pero como si fuera la verdad infalible, y terminamos haciendo cosas que muchas veces nos hacen vivir de una manera ridícula. Pero la única palabra que debe ser creída es la palabra de Dios. Y se va haciendo cada vez más evidente que nuestra sociedad y nuestro corazón tiene la tendencia al engaño. Porque tenemos, dice la Escritura, no hay nada, dice, más perverso y engañoso que el corazón del hombre. Dice la Escritura ahí en Jeremías 17, el corazón es engañoso y perverso. Y solo Dios puede transformar nuestro corazón. Su palabra es digna de ser creída. Su palabra es verdad. Su palabra es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que convierte el alma. Y Dios es fiel. Su palabra tiene que ser fiel. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Esta palabra que es fiel y es digna de ser creída. ¿Cuál es el contenido de esa palabra? Y el contenido de esta palabra es, en primer lugar, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Y la Biblia nos habla en diferentes lugares acerca de la venida del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 nos habla de cómo Él dejó su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él vino y se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino al mundo a través de nacer de una virgen. Y Él nació allí en un establo, nació en una condición de suma humildad como ninguna persona, por muy pobre que haya sido, ha nacido. Él nació, su cuna fue el lugar que servía para que los animales tuvieran su comida. Él nació en un lugar que pues era el establo de los animales. Recordemos que la Escritura va narrando cómo no había un lugar en el mesón, y se les ofreció el lugar que era el establo, sin preparación previa. Usted se puede imaginar que olía mal, pues era el lugar donde estaban los animales. Y Él nació en ese lugar sin pecado. Él es el Hijo de Dios, Él es la simiente de la mujer, pero Él es el Hijo eterno de Dios, que Él vino a este mundo, Él fue anunciado por los ángeles. Y Él fue intentado de matar desde su más tierna infancia. Herodes mandó averiguar dónde había nacido, mintiendo que iba a ir a adorarle. Y Él hizo una masacre porque quería matar al niño Jesús. Sin embargo, Dios, que tiene todo en control, hizo frustrar los planes del hombre, porque el hombre nunca podrá frustrar los planes de Dios. Él vino al mundo y Él vino. Vivió allá en Israel, Él vivió haciendo una sola cosa, haciendo siempre la voluntad de su Padre. Se nos cuenta en los evangelios cómo a la edad de 12 años estaba en el templo y Él dijo que era necesario que estuviera en los negocios de su Padre. Y bueno, la Escritura no nos narra cada uno de los hechos de su vida, pero nos cuenta aquellas que son necesarias para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y en especial, la Escritura nos deja claro cuál es la razón por la que Él vino a este mundo. Dice la Escritura, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, Él vino a salvar a pecadores. Su nombre mismo significa que Él vino a salvar pecadores. Esta es una palabra digna de ser creída por todos. Cada día cuando usted va a hacer algún negocio o a escribir su diario o lo que quiera hacer, usted escribe, por ejemplo, y escribió que es 9 de marzo del 2022 y eso habla 2022 después de Cristo. Aunque hay gente necia que quiere decir 2022 de la era común, pero esa era común es después del Señor Jesucristo. Cada vez que escribimos la fecha, estamos recordando que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Él vino para salvar a los pecadores. Dice la Biblia, hablando de los pecadores de su pueblo, a ese pueblo que vino a salvar de sus pecados, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura es abundante en hablar de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Dice la Biblia, por ejemplo, que recordando a los creyentes, algo que tenemos que recordar siempre, dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de los tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar pecadores. Si tú te ves a ti mismo como pecador, pues no eres el primero. El primero, dice el apóstol Pablo, yo soy el primer pecador. Él vino a salvar, y el contenido de esta palabra es que Él vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es la conclusión a la cual llega todo pecador al cual Dios le da vida, al cual Él quiere revelarle a su Hijo. Cuando Él mira en su Hijo la gloria de Dios, pues hace lo mismo que Isaías, que es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Isaías no pensó, uno pudiera pensar en ese tiempo que vivió Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, pues humanamente hablando, alguien pudo haberle dicho a Isaías, estás exagerando si tú eres de lo mejorcito que hay. Pero él no tuvo ni una intención ni ganas de mirar a los demás. Cuando él miró la gloria de Dios, él miró su propio pecado y él dijo, ay de mí, que soy muerto. Y es lo mismo que ocurrió al apóstol Pablo. Y él, han pasado los años, pero él sigue diciendo y sigue fresco en su mente. Y él está diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y podemos ver esto repetido en diferentes lugares de la Escritura. Personas que antes pensábamos que había algo digno en nosotros. La Biblia habla de Job como alguien que era justo y recto. Sin embargo, esa perspectiva de justicia y rectitud es desde una perspectiva humana. Y él aún pensaba que él tenía cierto mérito. Pero incluso él llegó a entrar propiamente en una especie de debate con el Señor. Y el Señor le dice, ¿a dónde estabas tú? Y le empieza a decir de toda su creación. Y Dios empieza a mostrarse ante Job. Y él termina haciendo lo mismo que Pablo, reconociendo que él era el primer pecador. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El salmista también dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tus mandamientos. Es necesario que nosotros podamos escuchar esta palabra que es digna de ser recibida, digna de ser creída, y el contenido de esta palabra es que Él vino a salvar pecadores. El Señor Jesús dijo claramente, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y si usted no considera que es pecador, pues el Señor no tiene nada que ofrecerle. Él vino a salvar pecadores. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo primero que sucede en su pueblo es que mira su pecado y clama para que el Señor le salve. Él mira que no hay nada que él pueda hacer ni que pueda aportar para su salvación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta palabra? Dice, ya está implícito cuando dice salvar a los pecadores. La consecuencia es salvación. Pero versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y la consecuencia es vida eterna, vida eterna. El apóstol Juan nos recuerda y dice que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida eterna, que es conocer a Dios en Cristo Jesús, ver su gloria. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y la manera en que Él les salva es muestra su gloria, y cuando vemos su gloria, pues nos pasa lo que a Isaías. Clamemos al Señor que nos conceda ver su gloria para poder tener la consecuencia de esta palabra fiel y digna. Cuando vemos su gloria, dejamos de seguir pensando que somos merecedores de algo, que Dios nos debe algo. Cuando vemos su gloria, dejamos de pensar que somos mejores que las demás personas. Cuando vemos su gloria, Dios nos hace gritar, ¡ay de mí, que soy muerto! Y viene lo que sucedió en Isaías, el Evangelio. Tu culpa es quitada. Cristo ha cargado tu culpa. Cristo ha sufrido tu castigo. Es verdad, debes morir. Eso que estás experimentando es correcto. Pero el Señor te llama y te invita. El Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso y paz para vuestra alma. Y ahí está cuando esa persona se enfrenta a la gloria de Dios. No hay paz, por eso grita que es muerto. Pero el Señor le invita a venir por paz porque Él es nuestra paz. Porque Él viste de su justicia cuando nosotros confiamos en Él, nos viste de su justicia. Vida eterna a todos los que creen en Cristo es la consecuencia de esta palabra. Es una palabra fiel y digna. Y la otra consecuencia es la gloria de Dios. Cuando vemos el versículo 16, lo que Pablo está describiendo ahí es la gloria de Dios. Dice, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase él primero toda su clemencia. Acuérdese que la gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Y Pablo, viéndose como el primer pecador, aquel que era injuriador, dice blasfemo, perseguidor, injuriador. Alguien que uno diría, pues, si hay algo que hacer con este, es destruirlo. Él, el Señor le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él estaba persiguiendo la iglesia, pero el Señor lo tomaba como una afrenta personal y Él le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y allí, ante esa negrura de pecado, allí, ante aquel que únicamente debía recibir, pues, el hecho de ser fulminado, el Señor muestra toda su clemencia, su misericordia, su gracia. Debiéndolo enviar al infierno, lo hace un instrumento escogido. Debiéndolo enviar al infierno, le da un corazón nuevo de carne. Habiendo sido un odiador de Dios, de su iglesia, él aprende algo. Y por eso él escribe después, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí él está mostrando que es la gloria de Cristo, nos da vida eterna, pero manifiesta toda su gloria. Recordemos que Pablo también escribió porque Dios le enseñó que nos eligió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, para que mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y una de las cosas que podemos notar aquí es a un pecador que se sigue viendo como el primer pecador, pero que él ha sido objeto de la misericordia. Y el Señor ha mostrado toda su clemencia. Y Él está interesado en una sola cosa. Él no está interesado en mostrarse a sí mismo como alguien muy bueno. Él está interesado en que brille la misericordia, en que brille la clemencia que el Señor tuvo para con él y que eso sea ejemplo para los demás. Y eso va a ser algo constante en la vida del apóstol Pablo. Constantemente él dice que él ha hecho más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y hermanos, palabra, es una palabra que necesitamos escuchar. No importa si la hemos escuchado y una vez hemos venido a Cristo. Han pasado los años cuando Pablo escribe esta carta. De hecho, ya es un hombre ya mayor cuando escribe esta carta. Y a pesar de los años que han pasado, él sigue con la misma convicción. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y todo el interés de Pablo es que Cristo brille, que Cristo sea conocido, que Cristo se vea su clemencia y su bondad, porque yo soy de lo peor, que no merezco todo lo que Él está haciendo en mí es gracia, es misericordia. Él ha lavado mis pecados, Él me ha dado vida eterna, Él me ha dado un ministerio, Él me ha tenido por fiel, pero Él me ha hecho ser fiel. Todo es para su gloria y por eso Él termina con adoración antes de dar un mandamiento a Timoteo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, que constantemente escuchemos esta palabra. ¿Por qué Pablo puede adorar? Porque está claro quién es y de dónde el Señor lo ha tomado. Porque está claro que todo lo que ha sucedido en él es porque él, por la gracia de Dios, pudo creer una palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por eso puede alabar. Para que podamos alabar, necesitamos constantemente el Evangelio. Reflexionar, aunque pasen los años, siempre en el Evangelio. Y recordar, como vine una vez, sigo viniendo. Cada día necesito venir otra vez al Señor Jesucristo. Los años pasan y no nos hacen ser en nosotros mismos mejor que los demás, sino más dependientes de su gracia. Los años pasan y lo que debe suceder es que el Señor nos haga más conscientes de cuán pecaminosos somos, de cuán miserables, pero de cuán rica misericordia Dios ha dado en Cristo para que los pecadores sean salvos de la condenación eterna, pero para que los pecadores crezcan a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a orar.